Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, bienvenidos una vez más a Uniminuto Radio, acá a Dateate Radio, en este espacio que ha estado acompañándolos durante esta cuarentena, durante este aislamiento voluntario. Y en la oportunidad de hoy, en Historias de Esperanza en Tiempos de Confinamiento, tenemos a Héctor Ruiz Olaya, a quien lo hemos invitado no solo porque estamos en este diálogo con los amigos entrañables, sino porque con Héctor vamos a hablar de cine. Pero vamos a hablar de cine mexicano, de ese cine que ya no es presente en la cultura popular latinoamericana, que ha sido reemplazado por otras formas de la cultura y del que pocos hablan. Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Uniminuto Radio en Dateate, con nosotros compartiendo esta cuarentena. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias, Simón, muy buenas tardes para usted, hombre, y para todos sus oyentes y para la comunidad de la Universidad Minuto de Dios.
Bien, Héctor, inicialmente, antes de empezar a hablar del tema que nos convoca hoy, que es el cine latinoamericano, ¿cómo ha estado usted con su familia? ¿Cómo han estado en esta cuarentena?
Pues, más allá de pronto el estrés o la incomodidad de estar hacinados, yo creo que ha sido más bien cómodo para nosotros. La comunión ha sido grata. Yo creo que incluso hasta los hijos, incluso el más pequeño, querían que esto se diera, tener a sus papás todo el tiempo en casa, y ha sido agradable, más que molestoso.
Bien, por ahí dicen que cada uno cuenta los incidentes del baile, cómo le va en el baile. Héctor,
eso es cierto.
¿Cómo descubre usted el cine en su niñez? ¿Dónde fue ese momento de descubrimiento de las artes escénicas?
El cine siempre me ha gustado, pero y yo creo que como a todos entra por los padres. En este caso es mi papá quien me inculcó el cine en general, más allá de que fuera mexicano, ¿no? En general fue el cine. Él siempre me hablaba de que en su infancia, en su adolescencia, en los teatros de la Bogotá de entonces, habían también los rotativos y él, cuando podía, entraba a ver su circuito de cines. Entre esos había uno que él comentaba mucho, el Metro Cuba, que es donde veía sus películas mexicanas, y obviamente el Teatro México y el Cinema Azteca, que aún quedan ahí en la 21 con arriba de la séptima.
Sí, al ladito del IDU, que eso ahora estaba, eso ahora creo que es propiedad de la Universidad Central, ¿no?
Correcto.
¿Iba usted a cine de niño con su padre? ¿Lo llevaba a ver cine su señor padre, Héctor?
Sí, nos llevaba a los matinales, pero también, como dato curioso, más allá de esos matinales, era en la noche que a veces nos llevaban precisamente al Teatro México, y recuerdo ver ahí mi primera película de Pedro Infante. Si mal no estoy, si no me equivoco, la primera película que vi fue Escuela de Vagabundos.
Héctor, ¿qué recuerda de los teatros de la Bogotá de entonces? Estamos hablando, yo supongo, que hace más o menos unos 35 años, ¿verdad? ¿Qué recuerda de la Bogotá de entonces y del cine de entonces?
35 años e incluso más. Bueno, primero que todo, no existían los multiplex, ¿sí? Esas salas múltiples, las filas multitudinarias siempre han existido, pero eran las grandes salas, los grandes teatros, esa majestuosidad y la solemnidad de ir a ver cine, de poder ver cómo se corría el telón antes de iniciar la película y cómo se cerraba el telón al terminar la misma. Cosas que ya no se ven. En el intermedio de la película para ir a la dulcería. Ese tipo de cosas que yo extraño, hacen falta.
Héctor, ¿y la gente hacía algún ritual para ir al cine? ¿Se vestía de alguna manera? ¿Se ponían sus mejores pintas? ¿Cómo era ese escenario visual de las personas antes de la película y después de la película?
Complicado. Pues eso era como ir a misa. En una época también ir a misa, la gente iba con sus mejores galas. Entonces era, de ahí viene el dicho de la pinta dominguera. Y, por ejemplo, ahí en el centro habían unas bodegas, unos estancos, donde fuera de alcohol también vendían galguerías, y muchas veces uno podía comprar esos paquetes, esas cosas, fuera para poderlos entrar al teatro y no había las restricciones que hay hoy día.
Sí, incluso recuerdo, Héctor, que seguro es de esa época, que muy cerca del cinema, del Teatro México y del Teatro Azteca, allá abajito en la esquina, estaba un café muy conocido que se llamaba El Mercantil, ¿no?
Uy, sí, uy, ese es un...
Fue una institución,
ese café, era, o cafetín, más bien. Y aunque era en Bogotá, pero era como un cafetín de esos de antaño, de Antioquia, porque pues su particularidad era el tango y la rocola.
Mucho tango, rocola, ¿no?
En un momento de discos de 45 y después de cassettes, de 45 revoluciones, discos de los sencillos de 45 revoluciones o cassettes, ya al final había una rocola de cassettes. De cinta magnetofónica.
¿Recuerda la primera vez que fue al cine, Héctor? ¿Guarda en su memoria ese momento histórico?
Es un poquito difuso, no me acuerdo. La pelea está entre Fantasía, o sea, obviamente de Walt Disney, o Bambi también de Walt Disney. Digamos que hay algunas imágenes borrosas de eso, pero así recordar bien, más o menos en el año 77, finales del 77, Rocky 2,
ah, qué bien.
Eso sí me acuerdo diáfanamente, dejamos a mi mamá y a mi hermana en el aeropuerto y papá nos llevó al centro a ver esta película.
En esa época, tal vez ya había pasado la época de oro del gran cine mexicano, de esos cantantes, de esos cómicos fantásticos. ¿Cómo resultó usted aficionado al cine mexicano tradicional de los 30, de los 40, de los 50, Héctor?
Bueno, como dije al comienzo, mi padre fue el que me inculcó, el que me llevó por esa senda, pero después, ya con la llegada del Betamax, no VHS, sino la llegada con el Betamax a Colombia, pues se abrió todo un universo, un panorama de opciones, y ahí fuera de alquilar los blockbusters del cine de Hollywood, se podían ver algunas películas clásicas de la época de oro del cine mexicano, pero entonces eran como lo más popular, las películas de Antonio Aguilar, obviamente Pedro Infante, Cantinflas, Viruta y Capulina, de pronto algunas cosas de Luis Aguilar, películas la mayoría de ellas de un tinte cómico, muy poco drama, y como que eso me fue llevando, ya con la llegada de las nuevas tecnologías, el inicio de la internet, poder entrar, ingresar y ver, y bueno, también en esa época existía y existe la Luis Ángel Arango, ahí también hice mis primeras indagaciones, estando ya en la universidad, aprovechaba para averiguar sobre ese cine que me gustaba, o me gusta.
Héctor, ¿influyó mucho ese cine mexicano? ¿En qué medida usted considera que ese cine mexicano influyó en la cultura popular de América Latina y en concreto de Colombia?
Uy, bastante. Tanto así que hoy día podría decir de manera atrevida que parte del folclore colombiano son las rancheras. Rancheras muy mal hechas, en mi opinión. Ahí tenemos a Jesse Uribe y cierta variedad de artistas que se dedicaron a esa ranchera mal hecha, pero que viene es heredado de esa cultura mexicana que empezamos a ver con esas películas, muchos dichos son, bueno, en ese momento no los tengo en la cabeza, pero muchos modismos, muchos dichos que nosotros tenemos a diario, vienen de esa cultura mexicana, de ese cine mexicano, de esa época de oro, que llegó más o menos hasta comienzos de los 60, ya empezó el deterioro de ese cine.
Yo me imagino, Héctor, que muchos de nuestros abuelos se llaman Pedro, o se llaman Antonio, de alguna manera en homenaje a esos grandes actores del cine mexicano, ¿no?
Sí, es posible, pero yo creo que son los de... después de los 50, de los 60, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestros padres y los padres de nuestros padres estaban en el campo y allá no llegaba mucho el cine. Entonces, digamos que ese boom aquí, digamos que ese boom del cine mexicano en Colombia llegó de manera tardía, o sea, en los años, ya a finales de los años 30, el cine mexicano ya era una realidad, ya era una explosión a nivel mundial, y aquí lo empezamos a ver a mediados de los 50, empezamos a ver esas películas.
Hablemos de esas celebridades grandes del cine mexicano. Por ejemplo, yo sé que usted siente un particular aprecio, un particular afecto por Pedro Infante. ¿Qué significa Pedro Infante para usted y qué significó Pedro Infante para el cine mexicano?
Pedro Infante es la figura, es el charro mexicano por excelencia. Es la figura con la que se internacionalizó el cine mexicano. Pues también estaba Cantinflas, estaba Jorge Negrete, pero como que esa figura de mostrar fue Pedro Infante, pues tanto así que una de sus películas fue premiada en el Festival de Cine de Berlín y él ganó póstumamente el premio el Oso de Plata a Mejor Actuación Masculina, o Mejor Actor, mejor dicho.
Que eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Los quilates actorales de Pedro Infante, porque siendo un extraordinario cantante, parece que no lo era menos como actor, ¿no?
Yo creo que él lo sabía tampoco, pero pues, bueno, lo que pasa es que en esa época hubo un momento en que Pedro Infante estaba grabando dos o tres películas al tiempo. Entonces salía de un estudio para entrar al otro a seguir grabando, y yo creo que la fuerza del trabajo lo fue guiando y lo fue llevando a mejorar sus calidades actorales.
¿Cómo definir a Pedro Infante como actor, Héctor? ¿Un dramático, un cómico, un costumbrista? Bueno, ¿cuál sería como esa característica esencial de Pedro Infante como actor?
Yo creo que él tiene todos los matices. Hay una película donde se puede ver, bueno, más bien una trilogía, donde se puede ver todas las facetas de Pedro Infante como un actor de acción, como un actor dramático, como un actor cómico, y es la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Hay una escena, si mal no estoy, de la segunda, de Ustedes los Ricos, donde se incendia su casa y dentro de la casa muere su esposa y muere su hijo. Y él hace una escena donde coge a su hijo quemado y empieza a llorar, y ese llanto se convierte en carcajada, y en una carcajada de desespero que es muy buena la escena. Dicen que al terminar esa escena fue difícil que él saliera de ahí, porque estaba casi que había entrado en un trance al llegar a esa escena, a interpretar ese momento.
Hablemos de otro de los íconos del cine mexicano, Cantinflas. ¿Qué decir? O sea, de Cantinflas se pueden decir muchas cosas, porque evidentemente es un ícono de lo latinoamericano. Pero allá en su fuero interno, para usted, ¿qué significa Cantinflas, Héctor?
Cantinflas fue un maestro y también fue un tipo muy político, pero no político en la parte electoral, sino político para moverse con destreza en la industria. Él fue muy hábil, muy inteligente, un muy buen negociante. Supo llevar su carrera, bueno, sus últimas películas no fueron muy acertadas, pero en un comienzo hizo una muy buena elección de libretos, incluso él escribía mucho de sus historias, y es un representante, bueno, Chaplin lo catalogó como el mejor comediante. Pues yo creo que eso lo dice todo. Pero fuera de eso, como le digo, era un tipo que se sabía mover. No hablemos de la persona, hablemos del artista, y como artista era espectacular. Crear ese personaje, al cual le sacó el jugo, pues fue para él la lotería y para nosotros un gozo.
¿Para usted cuál es la mejor etapa de Cantinflas? ¿La mejor época de Cantinflas como actor?
Yo creo que todo lo que hizo en blanco y negro. Todo lo que hizo en blanco y negro, aunque ahí tiene un bache, es cuando quiso hacer grandes obras de la literatura como Los Tres Mosqueteros o Romeo y Julieta y convertirlos en sátira, como en burla, y yo creo que ahí no fue muy acertado, pero digamos ya cuando él estalló con su primera película, bueno, primera película no, con la que le dio el éxito, que fue Ahí Está el Detalle, Y de ahí como que siguió ese hilo con A Volar Joven, El Portero, yo, si yo, Soy Prófugo, Si Yo Fuera Diputado. Digamos que esa es la mejor época de él, más o menos hasta el año 58.
Bien, y ahora hablemos de las mujeres. Es un ícono también María Félix, ¿no? Luego había una cómica mexicana que es
La
como de los
Doña.
70s, que es La Loca María, creo que se llamaba así, ¿no, Héctor?
La
La
India
India
María, la India
María.
María.
¿Cuál fue
La
como
India
el
María
papel de las
es un
mujeres?
la India María es un personaje ya del declive del cine mexicano. Ya digamos que en esa época el cine mexicano había entrado en un deterioro bastante profundo. Pero fuera de María Félix, pues estaba Sara García, que fue la mamá de, yo creo que fue la mamá de, hizo de mamá y de abuelita de todos los grandes actores
De Pedro
de
Infante, de
México,
Cantinflas.
de Cantinflas, Pedro Armendáriz padre, yo creo que también de Pedro Armendáriz hijo, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar, todos esos, Arturo de Córdoba. De esos actores que ella fue la mamá y la abuela de todos ellos en esa época de oro. Pues tanto así que ya hubo un momento en que ella se sacó todos los dientes para interpretar esos papeles de abuela. Ella utilizaba una prótesis dental.
Hay unos actores que, por ejemplo, en el caso de Cantinflas, lo acompañan recurrentemente. Creo que eran dos actores
Sí, pero
españoles.
no, pero no. Pero no es solamente de Cantinflas, digamos que era como una particularidad del cine de México que estaba el actor principal y siempre tenía como su. Ellos le tienen un nombre especial a ese tipo de su Patiño.
Ah,
Su
okay.
Patiño, que era como su compañero que provocaban la risa o a veces también el llanto. Digamos, sí, de Cantinflas estaba. En este momento se me bueno, estaba Humberto Soto Mantequilla, que también estuvo con Pedro Infante, y Ángel
Ángel
Garaza,
Garaza,
aunque
sí.
Ángel Garaza también hizo alguna Ángel Garaza también hizo algunas películas con recuerdo una película con Pedro Infante, también con Jorge Negrete, donde actúa Ángel Garaza. Mucho, es que al cine mexicano llegó mucho actor español, pues huyendo de la dictadura española, de ese franquismo que fue tan perjudicial en
Sí.
España.
Héctor, ¿y no hay o es difícil encontrar una película mexicana de esa época donde no haya canto? Que aparecían los grandes tríos, los grandes solistas, las bandas de pueblo. ¿Qué significa la música mexicana en el cine mexicano?
Pongámoslo así, si Colombia hubiese tenido una época de oro del cine, en ese momento en el mundo entero estaríamos escuchando bambucos y torbellinos. En cambio, en ese momento en todo el mundo escuchamos rancheras y corridos. ¿Sí? Entonces, ellos marcaron una impronta, ellos nos metieron agradablemente en el ADN del pueblo latinoamericano y a nivel mundial la música ranchera. Y también a través de ellos se conoció también la música cubana, ¿sí? Porque Dámaso Pérez Prado, Benny Moré, todos ellos también estuvieron en películas mexicanas.
¿Cuál es? Lo voy a poner en una tarea difícil, pero recomiéndenos tres películas del cine mexicano de la época de oro.
Uy, hay una que hablando, o sea, como paradójicamente, donde que es para nada musical, para nada musical, pero en ella actúa varios grandes exponentes que estuvieron con Cantinflas y con Pedro Infante, más ellos no están ahí. Una que se llama Azares para la novia, así se llama la película. Cuando los hijos se van, pero la versión original, donde repiten muchos de esos actores de Azares para la novia. Y yo creo que la trilogía de Pedro Infante, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Pero pues como toca tres, entonces nosotros los pobres, azares para la novia y cuando los hijos se van.
Héctor, ¿en qué momento empieza la decadencia del cine mexicano de esa época de oro?
Pues ellos mismos lo dicen cuando empezaron a hacer el llamado cine de coperas, cuando empezaron a ver las grandes vedettes y digamos ese atrevimiento, mostrar más carne que actuación, donde se dejó a un lado el argumento para mostrar unas historias absurdas. Sí, o sea, no había argumento, hubo mucha pobreza técnica también, y pues se fueron muriendo y extinguiendo los grandes directores, porque es que también eso tendría que ver con mucho con los directores que habían, Miguel Zacarías, los hermanos Rodríguez, Miguel Delgado, que fue el que dirigió casi todas las películas de Cantinflas. Los grandes, también los grandes directores musicales, Rubén Fuentes, Manuel Esperón. Como que ese tipo de esos recursos se fueron extinguiendo y ya no tenía esa majestuosidad que tenía el cine en su momento, esas grandes producciones, esos grandes estudios como Churubusco Azteca.
Héctor, hablemos ya para ir cerrando de esos cómicos como Tintán, como Resortes, como Mantequilla, que no fueron tan rutilantes como Pedro Infante, como Cantinflas, como José Alfredo Jiménez, bueno, como tantos otros. Hablemos de esos cómicos que no fueron rutilantes, pero que fueron importantísimos para el cine mexicano.
Bueno, Tintán sí fue muy importante. Tintán es un. Hoy día en Francia tiene. O sea, es un artista de culto, sus películas son de culto. Y pues tuvo la compañía de dos grandes hermanos. Tintán es el hermano mayor del Loco Valdés, que es el hermano, el papá de Cristian Castro, y del inolvidable Don
Don
Ramón.
Ramón.
Don Ramón es una familia de actores muy, muy talentosa. Humberto Soto Mantequilla, digamos que ese es un actor que siempre fue el patiño de todos, pero siempre estuvo en todo y siempre fue, o sea, sobresalía, se robaba el show en las películas, a pesar de no ser un actor, nunca protagonizó una película, nunca, pero todo el mundo lo recuerda, Humberto Soto Mantequilla.
Y hay dos actores que están en el corazón de los, por lo menos de los niños que fuimos adolescentes en la década de los 80, que fue justamente Ramón Valdés y Angelines Fernández, la bruja del 78. Ellos también participaron en algunas películas de ese gran cine de oro, ¿no, Héctor?
Sí, especialmente con, bueno, Ramón Valdés actuó con Pedro Infante. Yo me acuerdo que, bueno, actuó en dos películas. En ese momento me acuerdo de una que es Escuela de
¿Qué
Vagabundos.
hace de taxista?
Es el taxista,
Sí.
y es igualito. O sea, yo creo que hasta no sé si siempre fue joven o siempre fue viejo, porque
Sí.
la cara es igualita.
Sí.
Angelines Fernández, yo lo vi en la vida haciendo dramas, independiente de su relación con Roberto Gómez Bolaños, y obviamente la vi con Cantinflas. En este momento me
El
acuerdo de dos
padrecito.
películas,
Sí.
El Padrecito y El Profe. En El Profe también
También.
ella actúa. Es más, creo que en El Profe ella y Ramón Valdés hacen de pareja.
Ah, sí, me parece que sí. Oiga, Héctor, y la última, antes de irnos, ¿por qué volver a ver cine mexicano clásico?
El romanticismo, las historias bien contadas, a veces la sencillez. Hoy estamos acostumbrados a que el cine está basado en las explosiones, el CGI, los efectos especiales, pero la historia pasa a un segundo plano. En cambio, aquí lo que vemos son historias muy bien contadas, actores muy profesionales, películas entrañables, muy cercanas a nosotros, al pueblo latinoamericano, hoy día muy vigentes, porque la problemática, y eso también tenía el cine mexicano, ¿no? Hablaba mucho de la problemática social. Luis Buñuel tiene una película muy bonita, Los Olvidados, que es muy vigente hoy día. Entonces, es explorar, y también tenemos que saber de dónde venimos para saber qué vamos a hacer más adelante.
Bien, Héctor, y además usted tiene tres hijos con los que ve cine mexicano también de vez en cuando, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hoy estábamos pensando hacer como una maratón de Pedro Infante. Vamos a ver si se puede hacer.
Bueno, ¿cómo la pasó, Héctor? Acá, en este espacio.
Divinamente. Yo me sentí en la sala de mi casa, literalmente.
Como decían hablando. Eso de muy cachaco, ¿no? Divinamente.
Divinamente, sí, eso es bogotanísimo.
Bien, este era Héctor Ruiz Olaya, amigo entrañable, acá en Historia de Esperanza en tiempos de confinamiento. Muchas gracias, Héctor.
Gracias, Simón, a ustedes, y gracias a las personas que nos escuchan o nos escucharán.
Ya estaremos con ustedes de nuevo acá en Dateate Radio, en Uniminuto Radio, en Historia de Esperanza en tiempos de confinamiento, con otro invitado que nos contará parte de su historia. Hasta entonces, y muchas gracias por su sintonía.
Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.